Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 12 y 6 minutos de la mañana y vamos a volver donde a muchos nos gustaría estar, a ese salón de gourmet que se inaugura hoy y que muestra, bueno, pues casi lo mejor que se puede comer en España. Gloria Talavera.
Hola, ¿qué tal? Me has pillado hablando aquí.
Ah, bueno, mientras no te pilla comiendo.
No, mira, me estaban presentando a una de las personas que va a hacer esta mañana aquí una demostración. Estamos en la zona de los productos de la Comunidad de Madrid y se acaba de presentar por parte de la finca la hamburguesa oficial gourmet de la gourmet roja, la podemos llamar, así la habéis denominado a esta estupenda hamburguesa que vamos a poder encontrar en los comercios a partir del 1 de junio. Estamos con el dueño de la finca, Álvaro Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntales a los oyentes cómo es, que yo aquí la tengo delante, pero tú eres el experto.
Bueno, la roja es una hamburguesa singular que a partir del 1 de junio saldrá a la venta en todos los centros del Corte Inglés, Hipercor, Corte Inglés, Supercor. Y tiene una particularidad, aparte de ser la hamburguesa oficial de la selección española, elaborada con un producto de Madrid, de la finca. Hemos querido hacer un guiño a los colores de la selección y al corazón que tenemos todos, además este año en el Mundial, que es un año importante para el fútbol y para la selección. La particularidad es que está rellena de queso, ¿no? En el corazón de esta hamburguesa, el corazón, vamos a descubrir una hamburguesa que tiene dos colores, rojo y rojo por los lados de la carne, y en el centro es un color amarillo de un queso ibérico que está rellena, que es un queso de las tres leches, de cabra, de vaca y de oveja.
Vamos, la bandera española en toda su totalidad.
En cada mordisco.
¿Cómo se ha elaborado? ¿Qué tipo de carne se ha utilizado?
Es carne de ternera, como te decía, es carne de ternera de un año de la finca, y la problemática de este producto es, claro, cómo poder meter el queso dentro de la hamburguesa. Tiene un desarrollo muy, muy, muy fuerte a la hora de buscar la maquinaria adecuada para poder rellenar una hamburguesa de queso.
La sede de la finca está en Colmenar del Arroyo, aquí en la Comunidad de Madrid, 20 años de experiencia, aunque con la marca de la finca podríamos decir que desde el año 2011, vacas, terneras, y fuisteis los primeros en tener bueyes aquí, ¿no?
Sí, bueno, no sé si los primeros, pero a niveles de empezar a producir volumen sí que seríamos de los primeros. En la actualidad ya no solo producimos carne de buey en Madrid, sino también en más sitios de España e incluso de la península.
Quiero que me presentes al cocinero que os va a acompañar en una estupenda demostración que va a tener lugar aquí en el pabellón 4.
Sí, Dani García junto a Jaime van a hacer el show cooking de la hamburguesa de La Roja para que todos los asistentes puedan probar aquí en vivo en directo la primicia.
Bueno, Dani García, que tú eres el encargado de acercar la mejor comida también a los jugadores de la selección, ¿no? Vaya responsabilidad.
Hombre, sí, es una manera muy divertida de vincular lo que es el deporte y la salud con unos productos de calidad, y en este caso con la hamburguesa de La Roja, que es lo más importante, ¿no? Vincular salud y gastronomía con grandes productos, grandes elaboraciones, ¿no?
¿Mucha responsabilidad la de elaborar esos menús?
La verdad es que tengo la suerte de tener grandísimos productos, entonces es muy fácil cocinar con esta gama y esta nueva paleta de colores, ¿no?
¿Cómo se elabora y cómo se realiza una hamburguesa de estas características para que nos quede bien jugosa?
Lo más importante es el punto de cocción. Si tenemos un punto de cocción adecuado y la carne se presta a ello, en un par de minutos, tres minutos, tenemos una hamburguesa de mucha calidad y de muchísima presentación.
Bueno, ¿y cuál es el punto óptimo de cocción? ¿Cómo tendríamos que situar el fuego?
Va a depender del gramaje. Si la hamburguesa es demasiado gruesa, pues vamos a hablar de unos 4 o 5 minutos. Si es más pequeñita, pues entre 2 minutos y medio.
¿Y nos has aseguras que esta hamburguesa la van a degustar los jugadores elegidos para jugar, por ejemplo, este nuevo Mundial?
Hombre, claro que sí, por supuesto, es nuestra bandera, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco de quesos también, que me pillan aquí enfrente, saliendo un poquito también del espacio reservado para los productos de la Comunidad de Madrid. Frederic Corbacho es el director en España de Quesos de Suiza. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y aquí tenemos un mapa, ¿no?, con todos los quesos, ¿sí?, que se elaboran en las diferentes regiones.
Sí, tenemos un mapa grandioso, porque con algunos quesos representativos, no con todos, porque tenemos 900 quesos. Entonces, los 900 quesos no nos caben en el mapa. Pero los puedes ver también in situ. Aquí tenemos el Gruyère, que es un queso grande.
¿Cuánto pesa?
45 kilos, pero todavía tenemos uno más grande, que es el Emmentaler, que pesa 100 kilos. Y hacen falta 1.500 litros de leche para hacer...
¿Cuántas personas para transportarlo? Me imagino que muchas.
Bueno, un fuertote suizo lo puedo hacer.
Aquí estáis haciendo también una demostración, ¿no?, de cómo se cortan los diferentes quesos. Eso que tenemos aquí al lado se llama girol, ¿no?
Sí, correcto. Es la girol, es un aparatito que se hace servir para cortar el tête de moine. Tête de moine es un queso del Jura francés. Se llama tête de moine, que quiere decir cabeza de monje en francés. Y es un queso que tiene la peculiaridad que se tiene que cortar en forma de rosa para que tenga realmente todo su sabor.
Es muy vistosa, ¿no?, también su exposición aquí en este salón gourmet. Además, decíamos, quesos que se elaboran como siempre, desde antaño, de una manera muy tradicional y artesana.
Correcto. En Suiza tenemos sobre unas 450 queserías, las que trabajan artesanalmente todas. Y te puedo decir que a lo mejor una quesería en un día puede hacer de 2 a 5 quesos solo, pero de mental, ¿eh?, de estos de más de 100 kilos de peso.
¿Y cuáles son los quesos suizos que más triunfan en nuestro país? ¿Cuáles son los que más gustan a nuestros consumidores?
Pues sería el Gruyère, el Emmentaler, el Tête de Moine. Y luego ya pasaríamos a la Penzeller, Tibá, otro tipo de queso también.
Muchísimas gracias, Frederic Corbacho, también aquí en el Pabellón 4, a disfrutar también de estos días que nos quedan por delante.
Pues claro que sí, muchas gracias a vosotros.
Esto no ha hecho nada más que comenzar, y voy a hablar también, aquí volviendo a la Comunidad de Madrid, con los representantes de unas lentejas, ¿no?, que son recetas tradicionales, pero realizadas en conserva, y en este caso lo que se está degustando son lentejas. Cuéntanos.
Pues son recetas de mi madre, y lo único que hacemos es que las conservamos en el tarro para calentar y comer.
Sois de la empresa Cachopo Agricultura Ecológica. ¿En qué parte de la comunidad estáis?
Estamos al sureste de Madrid, en Colmenar de Oreja.
Y las recetas de tu madre, que han pasado de generación en generación, ¿no?
Sí, son recetas adaptadas para que puedan estar en el tarrito y tengan cada una pues su trocito de zanahoria, su patatita, su cebolla, vamos, para comer. Todo con ingredientes ecológicos y hechos de una manera muy natural.
¿Qué más habéis introducido en vuestra marca de esas recetas tradicionales?
Pues así, en comidas preparadas tenemos la alubia, también en salsa, el cocido madrileño, que no podía faltar, y el garbanzo estofado.
Muy bien, pues Begoña, para terminar, voy a preguntarles a algunos de los asistentes qué tal están estas lentejas, ¿saben como las de nuestras madres?
Pues la verdad es que están muy buenas.
¿Sois de legumbres o no?
Sí, hombre, sí.
Además, ¿pero somos de elaborarlas o de tomarlas?
Somos cocineros.
Ah, bueno.
O sea, que las elaboramos y las degustamos, la verdad.
Sois expertos, están buenas.
Bueno, tanto como experto no sabría si decirle, pero que nos gusta comerlas y hacerlas también, eso es evidente.
Muchísimas gracias, decíamos lo mejor. Begoña, de la gastronomía, se da cita durante los próximos 4 días aquí en IFEMA, y hemos dado una pequeña muestra de lo que se puede encontrar, pero hay muchísimas más cosas. El túnel también del vino, ya con mucha tradición en el Salón Gourmet, por supuesto también un lugar para degustar los diferentes aceites, por ejemplo, que se hacen en nuestro país, y decíamos, muchísimos concursos, y se espera que más de 90.000 personas pasen por aquí, por este Salón Gourmet, para conocer estos 40.000 productos nuevos que se presentan.
Muy bien, qué pues bien. Fíjate tú, si tienes pocos días, me parece, a pesar de que dura bastante, sí. para ver y probar todo, pocos días.
Desde luego que sí, son muchas las informaciones y las novedades que hay que conocer.
Muy bien. Oye, Gloria, oímos por ahí mucho murmullo, hay mucho ambiente, ¿eh?
Muchísimo, no te puedes imaginar, y esto decíamos, se abría a las 11 de la mañana y está a tope de gente, lo decían también los propios expositores, que está siendo un buen día, también este primero, el de la inauguración, con mucho público nacional, pero también internacional, que quieren conocer todo lo que se da cita estos días en Madrid.
Bueno, pues nada, te dejamos ahí de embajada de Buenos Días Madrid en la Feria del Gourmet.
De acuerdo, mando ¿vale? fotos, chicos, hasta luego.
Venga, gracias, hasta luego. Y son ya las 12:15 del mediodía y ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y que digo yo que, Gloria, si en vez de fotos, nos, ¿por qué no nos trae un tupper?
Claro, pues estaría una mejor incluso que las fotos, ¿verdad? Pero
mucho mejor. Que me ha dado un hambre con lo de las lentejas.
Bueno, bueno, y no sé si hay mucho que comer o mucho que rascar en las redes sociales.
Sí, 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 bueno. Hay muchas cosas. Bueno, se habla en primer lugar, hoy se habla de Lesbos, porque hoy se juzga en Grecia a los bomberos españoles. Uh-huh. Manuel Blanco, Julio Latorre, José Enrique Rodríguez, uno de ellos que hablamos
estábamos
aquí.
Pendientes.
Efectivamente, estábamos pendientes.
También con el WhatsApp, que me mandan también de prensa de ProAim, la, bueno, cómo van. Todavía, bueno, pues no, se sabe no debe... No. De momento, a ver, lo último que tenemos aquí de ProEmite, nada, pues a las 9:28 de la mañana que decían empieza el juicio en este momento y no sabemos nada.
Esperemos que se resuelva bien porque la justicia griega los acusa de tráfico de personas y pueden ser condenados a 10 años. Su delito, salvar
10 años
vidas.
Por cada vida que
por
han
cada
salvado.
Vida
por
salvada.
Cada vida.
Uh-huh. Sí.
O sea, si en este mundo salvar vidas se convierte en delito, entonces apaga y vámonos. En fin.
Pues sí.
Bueno, hablamos también, circula también en las redes el vídeo de unas mujeres que se han disfrazado de hombres para poder animar a su equipo de fútbol, ha pasado en Irán. Uh-huh. Se han disfrazado con pelucas, barbas postizas y han conseguido burlar la seguridad del estadio para animar a su equipo de fútbol, el Persepolis. Han podido ver así el partido en el que se proclamó campeón de la Pro League del Golfo Pérsico, algo así como la Champions League nuestra, bueno, uh-huh. más o menos. Un periodista las vio y las fotos han publicado, bueno, publicadas por este periodista han dado la vuelta al mundo. Ha sido en el estadio Asazi de Teherán. Es la única al que tienen prohibido el acceso las mujeres. Ha sido la única manera de que estas mujeres pudieran entrar y ver un partido de fútbol. ¿Cuánto nos queda por hacer?
Sí, lo que pasa, no sé yo si ha sido buena idea o no, ¿eh? Porque imagínate
lo del
que a partir
video, ¿verdad?
De ahora...
Ya.
Claro, ahora en las entradas a los campos te tiran de la barba y tienes un problema.
Pues es posible.
Claro, si te disfrazas y dices, onda, mira...
Yo. Porque claro. Yo que estos son capaces.
Pero
bueno, a ver. Nos vamos más para casa y vamos a hablar de una iniciativa de Vanity Fair que tiene una sección en la cual diferentes, bueno, famosos explican expresiones típicas de su país en inglés a los americanos, ¿no? En esta ocasión le ha tocado a Antonio Banderas, que es ahí está.
Ole.
Pues Antonio Banderas ha publicado el vídeo enseñando a los americanos el significado de expresiones típicas españolas. ¿Y esto cómo suena? Pues esto suena así.
Ser mono. Curious, because mono, to be a monkey. But to be a monkey in Spanish, ser mono is just to be cute. Me cago en la leche, es complicado.
Cuando dice lo de flipping colors, mola mucho.
I take a shit in the milk.
Claro. Me cago en la leche, es muy sí, claro, complicado.
Eso tradúceselo tú a un extranjero.
Eso tradúceselo.
Que lo entienda, claro.
Que lo entienda. Es más fácil quizá esto.
Ser la leche is the opposite. Before we were taking a shit in the leche, in the milk, and now ser la leche is to be the most, the coolest. Eres la leche. Soy la leche. Oh my God. Bruce Springsteen is la leche. Me importa un pimiento. The literal translation of this is very weird. I don't care a pepper.
Yo esta me la quedo. I don't care a pepper.
Esta me ha gustado. Este dice también lo de flipping in colors, que es que a mí me hace mucha gracia, porque como luego hay gente que incluso lo dice así en inglés, flipping in colors, en flipping in colors.
No, no, hay que ver el vídeo porque además si luego explica cosas como ser un encogido.
Sí, está muy bien, está gracioso.
Hay que verlo, por favor, métanse, búsquelo en internet, es muy fácil, ponen vídeo Antonio Banderas y sale. Bueno. Nos vamos un poquito más lejos.
¿A dónde?
A Brasil, ¿os parece?
Uy, yo me iba ya.
Bueno. Venga, yo también. Pues sí, los que casi no se van de Brasil son los señores que estaban metidos en un avión a punto de despegar.
¿Qué ha pasado?
Que han tenido que abortar el aterrizaje. Bueno, pues porque una señora llegaba tarde. Bueno, a más de cuatro le ha pasado llegar tarde al avión, vale. Lleva 15 minutos tarde. Pero esta mujer no se ha conformado. ¿Qué ha hecho? Pues no se sabe cómo ha conseguido burlar toda la seguridad del aeropuerto. Se ha metido en la pista de aterrizaje, se ha puesto delante del avión y ha conseguido que el avión pare.
Pues tiene mérito, ¿eh?
Ya te digo que tiene
mérito. Mérito, vamos. Porque
poder llegar a la pista de despegue de un avión es casi imposible.
O eres señalero de estos, ¿no? O...
Sí, los de las banderitas.
Sí, ¿cómo los llaman?
Pues no sé, voy a llamar a las, no, creo que a los de las banderitas esos así, no sé. No
tengo que preguntarle a mi primo qué es.
Yo tengo un Play, yo tengo un Playmobil que hace eso, pero no le he puesto nombre. Bueno, en cualquier caso, al final se abortó. La gracia fue que no pudieron salir el avión tampoco.
O sea, pero la gracia
y ella acabó en la cárcel.
Exacto, la gracia para ella, porque vamos.
Un poquito más abajo o más arriba, en Florida, os voy a contar ya lo último. La policía ha tenido que interrumpir un funeral para desbloquear el móvil del muerto con su huella dactilar.
Ah,
sí.
¿Cómo? A ver.
En Florida. A ver, este señor había sido detenido porque llevaba cristales no homologados en su coche. O sea, una tontería. Uh-huh. Una tontería, una cosa de tráfico. Pero resulta que cuando le pararon, la policía registró el coche y descubrió que el coche llevaba crack, cocaína, marihuana, de todo.
Madre.
O sea, llevaba de todo en el maletero. El joven se escapó, la policía disparó, esto es Estados Unidos, la policía disparó, el chaval murió. Claro, se convirtió en una investigación de narcóticos. La policía requisó el móvil del chaval, pero el móvil se desbloqueaba como se desbloquean muchos ahora, con la huella dactilar. Así que se presentaron en el funeral del muerto, abrieron el féretro para madre intentar mía desbloquearlo.
Es como una película.
Aún se montó el pollo porque, claro, la viuda no quería, los familiares no querían. Bueno, si esto algún día será una película, se montó, por lo visto, ahí la de Dios.
Madre
¿qué
mía
se dice? Y al final...
Pero con un requerimiento judicial, aparte de hacerlo con la huella, hay una clave numérica, eso te lo podrán...
No, al final no pudieron desbloquearlo. Y la mujer dijo ahora que va a denunciar porque se ha sentido violada en su intimidad. Los
hombre,
policías pues sí alegan que los muertos no tienen intimidad.
Bueno, los muertos no, pero las familias...
Pero
¿no?
Las familias sí, bueno, no lo sé. En fin, ahí está.
¡Ay, qué cosas
ay, qué
nos
cosas
traes, Carmen!
Bueno,
es que luego esto uno se pone a opinar y encima siempre la liamos.
Mira,
o sea, nada,
si no, preguntárselo la próxima vez a los de seguridad vial.
Sí, a los de CSI. A los de CSI se lo vamos a preguntar.
O no sé muy bien para qué sección pega esto, a Serafín, no sé.
A Serafín. Más a Serafín.
Los muertos tienen intimidad. En fin, ¿hasta dónde? Mira, pero un tema así, lo de desbloquear los móviles.
Sí.
La privacidad, y ahí como pasó con lo de Diana Kerr, que hubo un problema ahí hasta que la policía consiguió desbloquearlo. Bueno, que me enrollo, ala, venga. Os voy a decir el tuit del día y me voy. Venga.
A ver.
Alma, que en Twitter es Razón Aquí, dice: voy a cambiar la foto del WhatsApp, que hace mucho que nadie me llama por error.
Venga, gracias. Vale, hasta luego, Carmen.
Adiós. Bruce Springsteen es la leche.
Onda Madrid.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
No. con mucho tiempo, ya te lo he dicho.
He querido asegurarme de que no perdieras el vuelo. Nos llegamos a encontrar un poco de atasco y no llegamos.
Ojo, parece que estás deseando que me marche.
¿Eh? ¿A qué vienes ahora?
Me gustaría pensar que preferirías que perdiese el vuelo.
Pues haberlo dicho y no hubiéramos madrugado tanto, Liceya.
Sabes que tengo que irme. Forma parte de mi trabajo.
Lo sé y lo comprendo, pero no te entiendo.
Bueno, déjalo, es igual.
Bueno.
Ah, te he dejado en el congelador el potaje de garbanzos que tanto te gusta. Solo tienes que sacarlo y calentarlo, ¿eh?
Genial, pero no te preocupes, que ya sabes que yo me pongo unos gamones al grill, psst, y tan contento.
Qué poco agradecido eres. ¿Para eso me pasé ayer un buen rato en la cocina?
Ay, yo qué sé, haberme preguntado.
Esas cosas no se preguntan, se hacen con el corazón.
Y yo te lo agradezco. Ya sabes que me encanta el potaje de garbanzos.
¿Cómo no te va a gustar? A mí me sale un potaje de rechupete, ¿eh? Qué poca gente le da ese puntito.
Desde luego.
Un día tienes que probar a hacerlo tú, a ver qué te sale. A lo mejor así lo valorarías un poquito más.
Pero bueno, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Estás nerviosa?
Pues sí, me estás poniendo nerviosa. Bueno. Y no lo estaba, ¿eh? Parece que lo haces a propósito. Ahora que me tengo que marchar.
O sea, que vamos a discutir ahora por si me como garbanzos o gambones.
Que no es eso.
Pues entonces, ¿qué es?
Que me da la sensación de que no me necesitas para nada.
¿Y no te necesito?
¿Cómo?
Quiero decir que no te necesito para que me hagas la comida, aunque me gusta mucho cómo cocinas, cariño.
Menos mal.
¿Pero tú qué quieres? ¿Que te quiera o que te necesite?
Es lo mismo, ¿no?
No, de eso nada.
A ver, explícate.
Pues verás, uno de los errores más grandes que se cometen en la pareja es pensar que si nos necesitan, nos quieren. Y si no nos necesitan, no nos quieren.
¿Y dónde has leído eso? ¿Dónde lo has leído, doctor amor?
En un blog.
Ah, mira, qué interesante.
Mira, escucha. En lugar de centrarnos en amar al otro desde la aceptación incondicional, queremos cambiarle a nuestro gusto e intentamos hacernos imprescindibles para que nos necesiten. Así nos sentimos más seguros en la relación. ¿Eh? Eso es un grave error.
Ah.
Ese es el principal motivo de las rupturas de pareja.
A la vuelta me vas a contar a mí todo esto con detalle. Y también, ¿a qué viene ahora tanto interés por el tema?
Ya sabes que ahora se habla mucho de la inteligencia emocional. Es muy interesante. Y yo me preocupo por mejorar nuestra relación.
Es que piensas que no va bien. Ay, Dios mío, ¿eh? Me estoy empezando a preocupar de verdad.
Ay, mira. Mira. Acaban de poner tu puerta de embarque. La D6.
Ya hablaremos a mi vuelta, ¿eh?
Sí, tranquila.
Vale. Oye, ¿y no te olvides de los garbanzos?
Sí, esta noche me los como.
¿Potaje por la noche?
Ay.
Tú estás loco. Al mediodía mejor.
Bueno,
los gambones por la noche.
Vale, está bien. Buen viaje. Descansa un ratito, por Dios. Me como los gambones, fijo.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Pues eso, ¿de qué hablamos hoy? ¿De qué emoción?
De los gambones.
Ya se me ocurría, también se podía haber solucionado con un potaje con gambones. Pero vamos,
también.
Hablamos de emociones en la escuela, que hay que aprender a dominar esas emociones para que no supongan un problema. Pues, y hoy es el orgullo.
Fíjate que ahí hablábamos de necesitar o no necesitar, y es uno de los recorridos más enfermizos que tiene esta emoción. Es una emoción secundaria el orgullo, ¿no? Es una emoción secundaria que tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Os acordáis de la novela Orgullo y Prejuicio?
Sí, todas las de Jane Eyre y eso iban por ahí también un
claro,
poco, ¿eh?
Fijaros que es una novela, si lo pensamos bien, de desarrollo personal, porque los dos protagonistas tienen que hacer un ejercicio de madurez y de superar uno el orgullo y el otro el prejuicio, ¿no? Que por eso se llama así. Fijaros cómo empieza la novela. Dice, es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Necesita. No quiere una esposa, no, necesita. Así que el recorrido...
En aquella época necesitaba una esposa como un caballo, como una casa y como algo que también le luciera, ¿no?
Claro, pero fijaros que habla de necesidad, que es un poco el recorrido más enfermizo del orgullo, porque es verdad que tenemos una visión del orgullo, de la diferencia entre ser orgulloso o estar orgulloso de uno mismo. Es diferente. El estar orgulloso de uno mismo tiene que ver con la autoestima, y ese sería el recorrido más normal o más sano de esta emoción secundaria. Que la emoción secundaria del orgullo se desajusta o se enferma o se desequilibra, como queramos llamarle, por el miedo a no estar a la altura ante mí mismo. Cuando tenemos inseguridad, cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, orgullosos de nosotros mismos, cuando no lo estamos, tomamos actitudes, por ejemplo, de prepotencia ante los demás. Y esa es una forma de el ser orgulloso, ese comportamiento de prepotencia, que son los comportamientos más conocidos de esta emoción secundaria. Uno se muestra prepotente porque necesita demostrarse ante sí mismo, minimizando a los demás, haciendo de menos a los demás, que él es algo, que él puede, que se siente seguro por ese camino, pero es como algo ficticio que solo tiene unas horas de efecto, porque al día siguiente o después de unas horas tiene que volver a generar otra dosis de subidón, de mostrarse a sí mismo y a los demás que está por encima de los demás. Ese, y entonces, claro, no se soluciona nunca, siempre necesita su dosis, porque realmente el problema que tiene es que no se siente orgulloso de sí mismo. Uh-huh. Y es ahí donde había que trabajar. Pero eso es un comportamiento muy común. Pero el de la necesidad, que ahora vamos a hablar de ello, pienso que es la cara menos conocida de esta emoción y la que más daño hace, como decía el personaje Simón en esta escena. Una de las claves del distanciamiento en las relaciones y en la pareja. Bueno, hay una frase por ahí del orgullo que dice, si tu orgullo te mata, el mío no me permitirá ir a tu entierro, ¿no? Uh-huh. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Entonces, la necesidad en las relaciones...
Fíjate, lo que estás diciendo, muchas veces ya no las discusiones que se organizan a lo mejor o empiezan por cualquier cosa, pero el que no haya un acercamiento después de la discusión, por orgullo, muchas veces.
Claro, porque traducimos que el pedir perdón o el reconocer, tener la humildad, por eso lo contrario, el equilibrio del orgullo lo podríamos trabajar siempre en el concepto de la humildad, ¿no? Tener una humildad suficiente para reconocer pues que me he equivocado. Y eso no es debilidad. Ese es el problema que tienen las personas que están con el orgullo en desajuste o enfermo o en desequilibrio, como le llamemos, es que no reconocen que el ser humilde no significa muestra de debilidad. Yo puedo ser humilde para aprender, todos los días tenemos que aprender y reconocer que me he equivocado o que a lo mejor no comparto tu opinión, pero que la respeto. Esas cosas son las que nos hacen tanto daño, porque después de una discusión, ante todo mi orgullo, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando uno piensa que si me necesitas, me quieres? De tal manera que yo baso mi relación en que tú me necesites, en que haya una dependencia. Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo, tanto el padre como la madre, tienden a sentir que sus hijos les van a querer más si les necesitan. Ahí se desequilibra esa emoción y se queda para siempre en esa relación como viciado. De tal manera que cuando un hijo se emancipa o ya es más autosuficiente...
Parece que te va a querer menos.
Claro, entonces dice, claro, como no me necesitas ya no vienes a verme, ya no me quieres. Esa es la traducción inconsciente, esto no se razona. Pero sí me gustaría que los que nos están escuchando y nosotros mismos reflexionemos sobre esto, porque cuando yo baso mi relación en que me necesitan, en hacerme imprescindible para esa persona, estoy generando una relación enfermiza de dependencia que me va a llevar a agobios, incluso a la sensación de prepotencia de que yo sé mejor que tú lo que necesitas. El ejemplo aquí dice, no, que no comas garbanzos por la noche. Al margen que esa persona tuviera una enfermedad que no los pudiera comer, pero el pensar, o no, tu hijo mío, lo que necesitas es estudiar esto, lo que te conviene. Esa prepotencia que está basada en el pensamiento de que mi hijo me necesita porque así me quiere. Entonces, ese es el recorrido enfermizo de esta emoción. Claro, ¿dónde está la solución? Y, por ejemplo, en pensar en la pareja, es decir, a ver, yo no necesito la pareja, no tengo una dependencia emocional. Hay un amor, hay un respeto, pero yo decido compartir mi vida con esta persona, aunque podría vivir sin ella. Si hacemos este ejercicio y pensamos que no podemos vivir sin ella porque hay una dependencia emocional de necesidad enfermiza, no hablo de amor, hablo de necesidad enfermiza de dependencia emocional, entonces tenemos que revisar esa relación, que puede ser de pareja, puede ser de padre e hijo, puede ser de amistad, puede ser de relaciones laborales, porque ahí nosotros somos las víctimas de posibles manipuladores que encuentren que tú eres el ayudador. Fijaros, a veces en todos los entornos laborales o sociales nos encontramos siempre con el perfil del ayudador. El que enseguida se presta, que es porque será generoso, pero hay momentos en que ya eso roza la necesidad de agradar a los demás. Y que si no agrada, no para hasta que lo consigue. Es decir, que se vende, se hace falta, vende su tiempo, su energía, a cambio de afecto o reconocimiento, aunque esa persona no sea importante para él.
No le veo la relación con el orgullo, Monse.
Claro, pero es porque él se siente inseguro, porque no está orgulloso de él. Cuando tú estás orgulloso de ti mismo, ese es el punto. Por eso es una parte que no se asocia mucho y quería profundizar más en eso, ¿no? Si yo pienso que me necesitan, así me quieren. Es el intercambio enfermo, digamos, no correcto de la relación. Porque entonces yo lleno de alguna manera el pensar...
Sí, porque ahí se establece realmente una dependencia, no un cariño, ¿no?
Exacto. Yo tengo una dependencia de esa persona y esa persona de mí, no un cariño. Pero yo lo confundo porque así pienso que me van a querer más y me van a valorar más. De tal manera que como yo no estoy orgulloso de mí mismo, hago cosas... Puede ser, una es la prepotencia, el demostrar que yo sé más que tú continuamente para sentirme que yo tengo valor ante mí mismo, o bien sentir que me necesitan. Son las dos facetas del orgullo. La de la necesidad es la menos conocida, obviamente. Por eso quería profundizar, pero tiene que ver con esta emoción.
Porque si de alguna manera, es decir, esa gente que no se siente orgullosa de sí mismo, va, digamos... preparando el camino para hacerse necesario, para hacerse consultado en un ambiente laboral y demás, para que, es decir, tener esa dependencia de necesidad, ¿no?
Claro, me necesitan, esto me es. Dan valor, traduces, esa es la traducción, me necesitan, con lo cual me dan valor, y en consecuencia esto. Yo me demuestro a mí mismo que lo tengo.
Que tengo un valor propio, que valgo algo,
claro,
digamos.
Y la autoestima la vas llenando, pero es una dosis que se disipa y al día siguiente tengo que volver a necesitar esas dosis, porque realmente no estoy subiendo mi autoestima, es ficticio. Ese es el error, caemos en esa trampa, y eso es una trampa, para todos los que nos estén escuchando, eso es una trampa. Si lo reconocen, trabajemos en subir nuestra autoestima más que en buscar dependencias de nosotros mismos.
Lo que pasa, Monse, que claro, en este tipo de sentimiento del orgullo, digamos que como todas las emociones, tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es, oye, yo me siento orgulloso de mí mismo, de ser como soy, de la familia que tengo, del trabajo que realizo, de los amigos con los que comparto tal, y al mismo tiempo el orgulloso, digamos, que quiere hacer ostentación de lo que es, aunque no lo sea. Esa es la parte negativa, digamos.
Claro,
¿no?
La parte negativa es cuando tú basas esa reafirmación en demostrar que tú eres mejor que los demás y minimizas a los demás, incluso los humillas.
Claro.
Claro, que es lo contrario, ¿no? La prepotencia lleva a la humillación. Es porque tú necesitas demostrarte a ti mismo y también a los demás que eres algo, que eres una persona que tiene valor. El orgullo tiene que ver absolutamente con la autoestima, está ahí encajado. Y entonces tendríamos que trabajar, en lugar de todo ese esfuerzo pensado en los demás, tendríamos que trabajar más en uno mismo, en aceptar qué potenciales tengo yo, qué cosas buenas tengo yo, qué puedo aportar al mundo. Y en lugar de ver los defectos como defectos, hacer un cambio de concepto y decir, no, son mis áreas de mejora. Y también estoy orgulloso de ellas, porque esas áreas de mejora voy a trabajar para desarrollarlas y ser mejor persona. Y poco a poco lo que esté trabajando también voy a estar orgulloso de lo que vaya a ir consiguiendo. Esa es la clave, cambiar de mentalidad. Para eso hay que reconocer que dónde estoy fallando o dónde no lo estoy gestionando bien y dar ese cambio. Yo no tengo defectos y por eso no los tengo que ocultar, al contrario. No es un acto de debilidad reconocer qué me falta por mejorar en la vida. Al contrario, lo reconozco, me pongo a ello y me enorgullezco.
Pero claro, eso conlleva el esfuerzo y el compromiso de ponerse a ello, como dices tú.
Y eso no es cómodo.
Claro.
¿Sabéis qué pasa? Que nos pasamos... mucho tiempo pensando en hacia afuera, en cómo quedar bien, cómo ser aceptados, cómo tener éxito, porque la sociedad en que vivimos, ya hablábamos la semana pasada, ¿no?, de la vanidad, nos mueve a que eso sea lo más importante. Claro, en realidad la esencia de la persona, lo que nosotros somos y estar orgulloso de nosotros mismos, sería lo más importante y prioritario antes que pensar en cómo los demás nos ven. Ese trabajo interior es el que culturalmente no se potencia mucho. Ahora sí, ahora estamos empezando a trabajar el desarrollo personal, la reafirmación. Y esta novela hablaba, por ejemplo, de Orgullo y Prejuicio, hablaba de cómo ante una crisis los personajes tienen que superar esa crisis, madurar y superar el orgullo y los prejuicios. El prejuicio ya hablamos en la emoción del asco, ¿os acordáis?
Sí.
Que estaba ahí dentro, ¿eh? ¿No? Pues ese es el tema. Así que cuando hablamos de desarrollo personal y todo esto, de libros de autoayuda, que está muy bien, pero pensemos en el origen. El origen está mucho más profundo en de qué estoy yo orgulloso de mí mismo y de qué no estoy orgulloso. De todo lo que no esté, asumámoslo, no tenemos por qué compartirlo con los demás si no queremos, dolerá, pero ese es el principio de la felicidad. Al fin y al cabo, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde está el bienestar emocional? Está en el equilibrio de las emociones y, al fin y al cabo, en estar orgulloso de lo que uno ha hecho y lo que uno es.
Pues, oye, ¿y hay alguna medicina para aumentar el orgullo, que alguien se sienta orgulloso de cómo es y de lo que es?
Yo, pues por ejemplo, me siento orgulloso de hacer los gambones.
Y algunos están orgullosos. Cómete el potaje, cómete el potaje.
Orgulloso de comerlos.
Y que además a Ángel le gustan los gambones.
Porque luego, además, seguro que lo pones todo perdido. Y ella te lo ha dejado todo limpito y recogido.
Seguro. Fijaros, hay una gran... La clave más importante es, primero, el autoconocimiento. Es decir, uno no puede querer a un extraño, ¿no? Amarlo de verdad. Entonces, primero tenemos que conocernos. ¿Nos conocemos suficiente para estar orgullosos de nosotros mismos? Esa sería la receta clave, ¿no? Porque, ¿cómo no vamos a estar orgullosos de algo si a lo mejor no nos conocemos lo suficiente? A veces la inseguridad viene por ahí. Entonces, el primer trabajo es el autoconocimiento. Saber cuáles son mis cualidades, de todas las que yo tengo, cuáles quiero potenciar y me siento orgulloso de ellas y las quiero potenciar, son mis valores también, hacer una revisión de cuáles son mis valores. Porque en el mundo en que vivimos los valores parece que han perdido importancia, pero a nivel psicológico lo más importante, lo que digamos son los pilares que aguantan nuestra estructura, como si fuéramos un edificio, nuestros cimientos están en esos valores. Hemos renunciado a los valores, hemos renunciado a muchas cosas y ahora toca volver a rescatar eso. Ser ateo no significa no tener valores. Entonces, esto que a veces los niños estudian moral o, bueno, pues convivencia, es volver a rescatar valores. Miremos para adentro porque cada uno los tenemos muy claros y esos son nuestros cimientos para trabajar nuestra autoestima, en consecuencia, subir nuestro nivel de orgullo de nosotros mismos. Insisto, estar orgulloso, no ser orgulloso, que es lo otro.
Es distinto, muy bien. ¿Sí? Oye, pues nos quedamos con ese aprendizaje y, bueno, en esta escuela de emociones nos viene bien ir conociendo mejor algunas de nuestras emociones y la manera en la que nos comportamos para, primero, conocernos mejor a nosotros mismos, que es, como tú dices, algo fundamental.
Y en vez de debilidades, de ahí, áreas de mejora, que me gusta mucho eso.
Eso siempre
está bien. Ese es el cambio de mentalidad que nos va a ayudar a pensar en positivo. Y fijaros, podríamos hablar, si queréis, el próximo día del rencor. Porque cuando te tocan el orgullo, ahí a veces queda ahí algo enquistado.
El resquemor.
Sí, como decía Shakespeare, el rencor es el veneno que uno se toma esperando que al otro le haga efecto.
Mira qué bonito, ya pues mira, que es cierto.
¡Ay, cómo sabía Shakespeare! Sabía muchas emociones.
Al final esas cosas, nada, es el... Bueno, iba a decir un refrán, el pa' que te jodas, no como, ¿no?
Eso, exacto.
Pues es eso. Perdona la ordinariedad, pero es que venía muy a cuento.
Es lo mismo, muy Shakespeare bien. Lo dijo de otra manera, pero es lo mismo.
Venga, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Gracias. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Te va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Dice que te pones celosa, yo me apresuro y te regalo una rosa, la dueña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa. Dame un besito, ay amor, y no me dejes vivir sin ti, que nadie va a quererte así como te quiero yo, como te quiero yo. Hey. Mami, vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así, así mami, sabes.
Bueno, son las 12:44 minutos de la mañana y, como siempre hacemos en este programa, Buenos Días Madrid, pues tratamos de tener una recta final lo más agradable posible, mirando Bueno, pues en las agendas de cultura, y en este caso la agenda de cultura que nos acerca nuestro compañero Sergio Martín Romo, viene de la mano de un cantante que seguro que lo va a petar, que diríamos en el lenguaje más popular, en
esto
los próximos días seguro,
muchísimo,
con esta canción.
En los próximos días y durante todo el verano, Sergio.
Bueno, yo seguro que sí, muy buenas Alipio, buenas Begoña. Es lo nuevo de Salva Ortega, este El Besito, el dispuesto a comerse a besos el verano que tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina por delante. Y nosotros seguro que nos vamos a dar un atracón, a besos también, y a bailar y a movernos al ritmo de este tema que supone la vuelta de Salva un verano más, porque ya el veranito pasado él también dio que hablar y no le faltaron los conciertos por toda España. Salva, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bienvenido.
Que yo te veo, ¿no? Con ganas de veranito, y decía yo, con ganas de comerte a besos. Todos los meses que quedan por delante, las fiestas populares, patronales de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid y de toda España, ¿no?
Hombre, ya tengo mucha ganas ya de que llegue el verano. Bueno, en Murcia el verano ya llegó hace ya un... Por eso estoy ya tan alegre cantando esta canción. Pero sí que es verdad que ya con mucha ganas, ¿no? De que empiecen los conciertos, las actuaciones y sobre todo, bueno, pues promocionando El Besito, ¿no? Que estamos muy contentos, ¿no? De que a la gente le está gustando bastante el tema y es un tema pues para bailar, veraniego.
¿Pero qué tienen estos ritmos latinos que lo petan en verano?
Pues que te mueven el cuerpo.
Fusión, claro.
Yo digo que te quitan las penas. Pero, sí. Porque, bueno, yo también soy un cantante que me gusta mucho lo lento, ¿no? Yo soy muy de bolero, muy de baladas, muy de Luis Miguel. Fíjate, mi cantante favorito, Luis Mariano, o sea que fíjate...
Aquí vamos a hacer un paréntesis porque mucha gente a lo mejor no lo sabe o no cae.
Okay.
Salva Ortega lleva ya más de 20 años en el mundo de la música, y Salva Ortega se coló en la vida de mucha gente gracias a la pequeña pantalla en un mítico programa que presentaba Bertín Osborne,
sí,
en que la gente se transformaba cuando sí, se metía en una columna de humo. Menudas estrellas, y tú ganaste Menudas estrellas.
Sí, bueno, yo imitaba a Luis Mariano.
Con Luis Mariano,
por yo eso cantaba Granada, Amapola. Bueno, estaba más gordo, las cosas como son. Estaba más gordito.
Estabas en una edad sí, que todavía es un crío.
Pues tenía...
Mira, esto tú de pequeño escuchabas esta música.
Yo de pequeño... Mariano. Sí, sí, sí. Pero esa es la original.
Esa es la original, sí, claro. Que, claro. Son sonidos que... ¿Tú eso lo escuchabas en casa o qué? ¿Por qué te gustaba a ti Luis Mariano de
pequeño? Porque yo tenía un profesor que, bueno, ya desgraciadamente ya no está con nosotros, que se llamaba Ginés Torrano, y era uno de los mejores tenores que había en Murcia. Entonces, desde pequeño, en el conservatorio, mis padres... educar la voz, hay que educar la voz y todo eso, era mi profesor. Entonces, claro, cuando vinieron los castings de Menudas Estrellas, pues todo el mundo imitando, pues, fíjate, estamos hablando de 1996-97, Sergio Dalma, claro, por entonces, Alejandro Sanz, pues yo fui con Luis Mariano.
Toma ya, sí que sí.
Valiente.
Ay, con esas ondas que me pusieron en el pelo y a cantar. Sí, sí, y todavía la gente se acuerda, ¿sí?
Mi canto.
Luis Mariano, que ha marcado la trayectoria profesional de Salva Ortega. Él decía las baladas, lo latino, hasta que tú, vamos a decir, que empiezas a encontrar el puntito de esta fusión de sí, la que hablábamos, del besito, que esto podríamos decir que tiene un antecedente, que es tu anterior éxito, ¿no? El Muero de Dolor. Ahí, sí, hay un poquito, es un poco la inflexión, podríamos decir.
Sí, mira, yo es que, a ver, estuve trabajando, bueno, también estuve en casa de mucha gente, ¿no? A raíz de
qué tiempo tan feliz. Tú como
claro,
Teresa Campos ahí cantando todos los fines de semana.
Claro, entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que en mis conciertos pues iba público pues muy mayor. Que yo no reniego, que para nada, que son las mejores. Bueno, yo tengo anécdotas que, bueno...
la grupis de María Teresa Campos y van a ver.
Sí, sí, tengo anécdotas que, bueno, muy graciosas, ¿no?
Cuéntanos alguna.
¿Una? Venga. Pues mira, esto pasa en una población de Patiño, que hay en Murcia, que siempre me dicen, Salva, no bajes abajo del escenario a cantar, que... No bajé, pues yo pues bajé. Entonces había una mujer al lado, en la primera fila, que tendría como unos, no te miento, a lo mejor unos 87 años. Pero es que a lo mejor la amiga tiene 90, o sea, no te lo miento. Dice que me ha apostado con mi amiga que te da un beso en los morros. Y me lo dio. Sí, sí. Hombre, que sí me lo dio. Como que tuve que parar la canción porque...
No podía seguir.
Claro, y cuando llega una foto para mi nieta, para mi hija, pero luego para mí.
Madre mía.
Sí. Entonces, claro, sí que... Entonces yo quería también abarcar un poquito un público más amplio, ¿no? Un público más joven. Y entonces, pues a ver cómo podía yo cantar canciones de Camilo VI, pero al mismo tiempo, pues también que viniera el público joven, ¿no? Entonces, claro, como yo digo, ¿no? Ese mezclete, ¿no? De canciones que teníamos que hacer... era por los típicos temas latinos, el bailando y todos esos ritmos le gusta a todo el mundo. Uh-huh. Entonces teníamos un poco que jugar con todo eso, ¿no? Y al final, pues llegando ya de muchos años de trabajo, hemos llegado a la kizomba y yo, claro, de ser del sur, un poquito de flamenco y esa fusión, pues, encaja.
Niño que juega al sol, un anciano sin compasión, una historia real, un juguete, una amistad.
El lado más de balada también,
sí.
El lado más íntimo también de Salva Ortega, este tema, que yo creo que es uno de tus baladones y uno de los temas más queridos para la gente y para ti a lo mejor, ¿no? Este
sí,
corazón.
Esta canción, bueno, es una canción que yo compuse, se la quería dedicar a mi familia, a mis amigos, ¿no? Porque son esas personas que nunca se separan de ti, ¿no? Entonces yo quería como agradecer. Todo el mundo sabe que la música es un programa, no es un trabajo, ¿no?
Que implica a mucha gente que te rodea,
sí,
¿no?
Pero de muchos altibajos, ¿no? Hoy está arriba, hoy está abajo, otro día está arruinado, que otro día pues no está arruinado y otro día... Entonces, claro, esas personas...
Hay que estar a las buenas y a las malas, ¿no?
Exacto. Y bueno, y mi familia, mis amigos nunca han dejado que yo me rinda y le quise hacer una canción que se llama Corazones Rotos, que no es para una canción negativa, sino al revés, ¿no? Y yo siempre que la canto en mis conciertos se la dedico a ellos porque ellos son el motor de mi vida. Y es verdad, ¿eh? No lo digo por decirlo, sino que es así.
Con el besito de tú decías que era para quitar las penas, ¿no? El lado más optimista. ¿El lado más agridulce de todo este tiempo, Salva, en tu carrera?
Bueno, el más agridulce fue, sin duda, cuando muy poca gente lo sabe, porque yo tampoco le da mucho bombo a esa etapa, ¿no? Era el año que yo representé a España en el Festival de Viña del Mar en Santiago de Chile.
Hasta ayer fuisteis, año 2010, si no me equivoco.
Año 2010, y con una canción de mi padrino, era Juan Carlos Calderón. De hecho, la última canción que compuso el gran maestro, ¿no? Me la regaló, ¿no? Y está en mi disco Solo Tú y Yo, que por eso me lo tatué.
Ahí lo tiene tatuado.
Aquí en el brazo.
Disco Solo Tú y Yo.
Y claro,
Calderón, que además hizo, no sé si denominarlo casting, entre comillas, sí, porque buscaba la nueva voz del Eres Tú, de Mocedades.
Claro, es como yo, por eso el nombre de la música, ¿no? Porque un casting de 11.000 personas, y yo me presenté porque yo era, y lo sigo siendo, no muy fan de Luis Miguel, y yo quería cantar delante de Juan Carlos Calderón porque sabía que esas canciones que él había compuesto a mí me transmitían mucho. Yo solo quería cantar delante de él, no quería... Y al final, pues, me cogieron. Y al final fuimos al Festival de Viña del Mar de Santiago de Chile, un año preparándonos. Pero mira, qué circunstancia, ¿no? Nos pilló el terremoto ese de 9,3 uh-huh. grados, que un poco más no lo cuento. Uh-huh. Y fue una etapa que, bueno, imagínate, pues, preparando un disco y al final se paralizó todo. Pero bueno, mira, me he llevado el aprendizaje uh-huh. del maestro, me he llevado su última canción también, que eso lo puedo decir con la boca llena y bueno, y así. Pero esa ha sido la etapa más agridulce, ¿no? Pero bueno, hay que seguir para adelante.
Sigue para adelante.
Pero como todo en la vida, ¿no? Como todo.
No, pero esta te tiene que dar muchas alegrías. Esta
hombre,
ahora.
Yo me sí, lo estoy pasando sí. muy bien con la canción. Yo me la pongo en el coche y aunque sea mía, pero yo la bailo también.
¿La ponemos otro poco?
Venga, vamos con el besito otro poco, porque además que la gente, si se anima, tiene que ver, Salva, el vídeo, lo recomendamos porque habéis montado una coreografía también, la gente siguiéndote bailando detrás de ti.
Bueno, el videoclip, ahí tenemos al camarero del videoclip.
Eso iba a decir, digo, sí. A mí la cara de Antonio Luis me suena, que empiezas casi iniciando el vídeo...
Se queda embobado viendo... Es que no quiero contar el videoclip, pero se queda embobado viendo a la bailarina, a la protagonista del videoclip, se le cae todo, se lo tira encima de... Pero luego el final del videoclip, al final pasa una cosa que es entre los dos. Entonces tiene la gente... Entonces hemos puesto una frase al final del videoclip que dice: todo en la vida debe ser normal. Y con eso queremos un poquito dar un...
Que besos a diestro y siniestro a todo el mundo.
Claro, sí,
para que la gente se sienta querida.
Pero besos en plan que da igual con quién te dé un beso. Chicos con chicas,
claro.
Chicas con chicos, chicos con chicos, da igual, mientras que sean besos con cariño, con amor, todo vale.
Bueno, pero es que eso nosotros lo damos, por supuesto, claro. Como valor al soldado. Aquí ni nos lo preguntamos.
Un trabajo que ya está testando él con el público estos días. Le hemos tenido por Murcia. Yo quiero que cuente algo que, vamos, que no todo el mundo...
Yo quiero que nos haga un diccionario de murciano-castellano.
Eso también.
Bueno. Eso tiene un programa. Mira,
pero porque yo me corto mucho en la entrevista e intento ser...
No has dicho ni un ico, ¿eh? Desde que
pero si no, entro aquí diciendo, bueno... ¿Dónde me siento? ¿Acho? No sé qué.
¡Acho!
¡Acho! ¡Acho pijo!
¡Acho pijo, efectivamente!
Y decía yo que ha sido nombrado Alipio Begoña padrino de honor de las fiestas de la Cruz 2018 de Casillas en Murcia que acaban de
ser. Uy, eso me hace mucha ilusión, pero lo estaba comentando ahí fuera. Digo, bueno, yo me considero, bueno, que soy joven, pero digo, mío, conforme voy cumpliendo edad, ya empiezan... Pregonero, digo, uy.
Oye, tú eres muy joven, porque pregonero si tú de la no eres fiesta... joven, los que estamos aquí estamos ya, vamos, para el arrastre.
Pero es que claro, Salva, tú estás muy vinculado en el verano, los conciertos, a muchas fiestas muchas. Patronales de las diferentes localidades de todo el mundo.
Sí, bueno, la verdad es que actúo en muchísimos sitios, pero lo que es mi región, en Murcia, tengo muchísimos conciertos. Muchas veces, yo repito, este año hay... pedanías que repito por tercer año consecutivo, digo, que no os cansáis. Yo no os cansáis. Dice, no, otra vez. Digo, bueno, pues venga, pues otra vez no, pero eso te agradece. La verdad es que te apoyen. Muchas veces, no sé, no es profeta en tu tierra. Digo, bueno, yo en Murcia sí.
En Murcia,
qué hermosa eres.
Oye, es verdad.
Qué bonita. Qué
bonita. Míticas galas que se fueron perdiendo.
Míticas galas. Uy, no puedo.
Tenía que haberle puesto otro. A ver.
Este año.
¿Puede volver? Es que no, Murcia, qué hermosa eres.
Puede volver y uno puede. No puedo decir nada.
Uy, casi bueno, se lo saca. Ya bueno, no lo bueno, imaginamos.
Que si no me bueno. Mata, me mata.
Poquito. Bueno, comentaba lo de Casillas, que no se nos olvide que Salva Ortega fue un año pregonero de una fiesta muy importante de Madrid, que fue la del Pilar, también, ¿no?
Ah,
la
del
Pilar, sí, estuvo tocando de aquí las del Pilar, me acuerdo. Sí, ese año, bueno, la revolución que se montó.
Fue impresionante, lo que pasa es que fue un pregón un poco atípico, porque yo digo, yo no voy a estar leyendo aquí 4 o 5 hojas. Pues yo cogí un folio, me puse, dije, bueno... muchas gracias, mucho honor, pero digo, yo lo que sé hacer es cantar. Y cogí una canción, entonces puse la letra del barrio del Pilar y todo eso, entonces hice un pregón cantado.
Ah, qué bueno, oye, mucho más original. Seguro original. Que la gente lo agradece, te advierto.
La mujer mayor en mi comida.
Hay algunos que... ¿Qué público tienes tú, con las señoras mayores?
Tiene un tirón de las señoras mayores.
Eso es bestial, sí.
No te tiran ropa interior ni nada, ¿no?
Bueno.
¿Alguna fajilla o...?
No, bueno, sí, pero sí que en una actuación sí que una mujer me cogió. Es que no me soltaba, tuve que ir a la comisión de fiesta a soltarla porque no...
La comisión de fiesta, mayday.
Sí. Pero son muy... yo me lo paso muy bien. Yo son anécdotas que si no pasan en los conciertos al final...
Claro.
Porque a mí lo que no me gusta es llegar a cantar y marcharme. Y no, yo llego a un fotocall y estoy con todo el mundo, hasta la última persona. Que en realidad los artistas
y la gente
también
lo agradece, ¿eh?
Mucho, sí.
Seguro.
Muchísimo, vamos, eso...
La actitud no solamente es la valía, también es la actitud, ¿no?
Totalmente.
Sí. Porque aparte de artistas sois personas.
Hombre, a mí me encanta, ¿no? Cuando llega la gente y todo, bueno... Eso, yo creo que es la mejor parte de toda la actuación, es verdad.
Él muere de amor por los suyos, por los que le siguen. Nos queda, Salva, un minutillo. Este fin de semana es el Festival de Eurovisión. Uh-huh. Tú optaste para ir a Eurovisión en 2009.
Sí.
Te quedaste ahí a las puertas de ir. Ahí.
Fue la Soraya.
Fue el año que fue Soraya.
Me quitó el puesto la Soraya.
La Soraya fue para allá.
No, pero la Soraya es cantante, no la...
Sí.
Soraya. María no.
¿Cómo ves la propuesta de este año?
Yo te voy a ser sincero.
Sí, claro.
A mí me parecen que ellos dos son unos pedazos de cantantes. Ya lo han demostrado en gala en directo, en Operación Triunfo. Y yo creo que nadie pone en duda ellos como profesionales. Lo hacen muy bien. O sea que a mí la canción, creo que...
No la ves para...
Tenían que haber cantado la de La La Land, la de Video Stars, y todos lo petaban. Pero esta mitad.
Claro, pero no sé, la canción le falta algo.
¿Lo estás intentando tú, lo de Eurovisión?
Hombre, por supuesto. Yo tengo que ir algún año. Seguro.
Sí que sí.
Sí.
Pues Salva, ha sido un placer tenerte aquí y comprobar eso, esa calidad humana que desde luego derrocha. Sergio, qué bien eliges, los artistas. Muy
hombre,
bien.
Ya verás este verano.
¿Sí?
Cuando suenen todos los sitios que vayas a tomarte algo el besito, dirás, pues estuvo Salva en el programa.
Ahí estamos, sí que sí.
Y un besito con un café, pero a mí se me ha caído el café. O sea,
pues muchos besitos a ustedes y recuerden que volvemos mañana a las 8. Alipio, di que sí.
Sí, sí, mañana a las 8 ya saben, aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de